GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Bienvenidos, estamos en este enero, en el verano del sur de América, con los temas más importantes de la agenda internacional, dándoles la bienvenida a este nuevo viaje del GPS. En prácticamente dos semanas, el próximo 27 de enero, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación Libre, va a tomar posesión como presidenta de Honduras y será la primera mujer en gobernar el país. Sobre este triunfo histórico de la izquierda, que rompe con décadas de bipartidismo y los retos que va a enfrentar, dialogamos en GPS con el investigador hondureño Russell Garay. Por otro lado, con la investigadora Silvina Romano, vamos a analizar el impacto del LAFOR en las democracias latinoamericanas. Y hablaremos de Historias de sicarios en Uruguay, el libro del sociólogo Gustavo Leal, quien se desempeñó como director de convivencia y seguridad durante el anterior periodo de gobierno, y vamos a conversar con él sobre lo que allí encontró que plasmó en este libro. Para finalizar, les estaremos mostrando un catálogo cinematográfico donde uno de sus autores, el periodista Wilmar Umpierrez, nos habla del libro 20x20, una guía de 700 películas realizadas en los últimos 20 años. Paseando por tantos temas con este GPS, es que les proponemos cerrar la segunda semana de este 2022. Bienvenidos, así arrancamos. De acuerdo a información que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, Xiomara Castro ha aventajado en casi 20 puntos porcentuales a su rival y candidato del Partido Nacional, y también a Jani Rosenthal del Partido Liberal, que solo acumula el 9% de los votos. Vamos a analizar lo que pasó y lo que se viene en Honduras. Estamos recibiendo a Russell Garay, analista desde la capital, Tegucigalpa. Russell, un hecho histórico, ¿y cuáles son las perspectivas?
Sí, nunca habíamos tenido una victoria con este nivel de contundencia, tanto a nivel de partidos políticos en la era moderna, como en la historia democrática del país en general. No hay datos de ninguna elección que se ganara con más de 2 dígitos en nivel nacional. Entonces tuvimos una victoria sumamente contundente por parte de la candidata Xiomara Castro, que ha integrado en su fórmula diferentes partidos políticos para alcanzar una alianza que representa muchos sectores a nivel nacional. Y todos esos sectores han manifestado un fuerte rechazo al régimen del Partido Nacional, que había gobernado durante 12 años y que durante esos 12 años había generado un nivel de pobreza nunca antes visto en el país, con un nivel que alcanza el 74% de la población, un nivel de connotación y actos de corrupción bastante marcados y de igual manera una confabulación con el crimen organizado que había construido en Honduras un narcoestado. En este momento, Xiomara Castro, que está victoriosa, tiene un reto inmenso para refundar el país, para hacer cambios profundos en la forma de gobierno y también en la manera en que se ha administrado lo público en el país.
Russell, sin duda son hechos importantes, pero lo primero, para explicarle a la audiencia de toda América Latina y el mundo, ¿qué significa Xiomara Castro y qué significaba el candidato del gobierno, el actual gobierno?
Realmente el actual gobierno había configurado un país en el cual cualquier forma de oposición era perseguida y reprimida. Teníamos una dictadura que había logrado imponerse después del golpe de Estado, que se había mantenido por medio de las armas, en un fraude electoral que se cometió en 2013 y en otro fraude electoral que se cometió en 2017. A partir de esos momentos, la población ha ido acumulando descontento social que se vino a expresar finalmente en estas elecciones. Xiomara Castro representaba los anhelos del pueblo hondureño para realmente hacer una serie de transformaciones profundas en la forma de gobierno de nivel central que se ha tenido durante más de 200 años de bipartidismo, y también representa un cambio de abordaje en la forma en que se administra el poder en el país. Xiomara Castro es la primera mujer electa presidenta en Honduras, y eso solo en sí mismo constituye un acto sumamente trascendental en la vida democrática del país. De igual manera, ha hecho una conformación de alianzas con los sectores populares que han sido tradicionalmente ignorados por los gobiernos, el sector indígena, el sector informal de la economía, el sector cooperativista, el sector obrero, y esa fuerza ha sido la que ha podido catapultar a esta candidatura y realmente le ha vertido de la legitimidad necesaria para dar una agenda que se propone cambiar la forma en que se manejan las relaciones exteriores en el país, cambiar esas relaciones exteriores de dependencia que se han tenido con países como Estados Unidos y realmente alcanzar una soberanía nacional y, en la medida en que eso se realiza, brindar bienestar a la población con una repartición más equitativa de los recursos y con la prosperidad que se espera con las nuevas formas que tengan de inversión extranjera y también con las formas que se busquen para aprovechar los recursos naturales que en este momento simplemente han servido a unas minorías.
Entonces, ese es el principal desafío que tiene el nuevo gobierno. Además, me imagino que hay cuestiones de transparencia, por lo que implica un gobierno y una realidad política hondureña donde siempre la palabra corrupción estuvo presente.
Hay muchos retos que tiene el gobierno de doña Xiomara Castro Zelaya, pero uno de ellos es la corrupción. Honduras se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo y eso ha sido porque se ha conformado una forma de gobierno basada en la corrupción. El Partido Nacional, por ejemplo, de cara a estas elecciones, aprobó la emisión de un bono que se repartió a 170 mil familias con alrededor de $300. Y eso fue una compra directa de los votos, manejada de manera clientelar, antojadiza, sin ningún tipo de planificación. Y a pesar de todos estos esfuerzos, la gente que vive en miseria en el país decidió votar a Xiomara Castro, que viene y trata de imponer una nueva forma de hacer política. Y esa señal que le está dando la población, ese voto de confianza, involucra que debe combatir de manera frontal la corrupción, que ha sido un mal que aqueja al país y que no se ha logrado solucionar en 200 años de gobierno, pero se ha profundizado en los últimos años. En este momento, el Partido Nacional, por ejemplo, en su figura presidencial, Juan Orlando Hernández, estaba confabulado con el crimen organizado, señalado por narcotráfico. Su hermano se encuentra con una sentencia de por vida en Estados Unidos por apoyar el lavado de activos y el tráfico de drogas. Y más de 35 alcaldes habían sido señalados por parte de autoridades del gobierno de Estados Unidos de estar coludidos con el crimen organizado. Entonces, en este momento tenemos un estado capturado por el crimen organizado, también capturado por redes de corrupción que tienen actores privados y públicos, y limpiar eso y en la medida también brindar asistencia a las personas que todavía están sufriendo las consecuencias de la pandemia es un reto sustantivo para Xiomara Castro. En este momento la gente tiene expectativas muy altas. De igual manera, según ley, se tiene que elegir la Corte Suprema de Justicia, se tiene que elegir al fiscal del Ministerio Público, y esas elecciones, teniendo mayoría Xiomara Castro en el Congreso, le permiten conformar un aparato estatal que sirva los propósitos para los cuales ha sido elegida. Todo esto es una victoria contundente, pero también es una presión altísima para manejar las expectativas de una población que ha estado viviendo en dictadura por los últimos 12 años.
Russell, preguntarte ahora por las perspectivas a nivel internacional. Dos cosas, en cuanto al vínculo con Estados Unidos, siempre importante para esa zona del continente, y también respecto a los flujos migratorios, otro de los temas que permanentemente esta zona del continente sufre. ¿Cómo creen que pueden avanzar en eso?
El tema con la relación con Estados Unidos es que Estados Unidos es un gobierno sumamente hegemónico en esta parte de América Latina, particularmente por sus intereses económicos y por la protección de su frontera sur, que es una de las fronteras que más flujo migratorio recibe. Honduras particularmente expulsa a cantidades masivas de personas a causa de la pobreza y a causa de la violencia que sufre las personas que viven en Honduras. En este momento, a partir del golpe de Estado en 2009, Honduras ha acumulado a más de 1 millón de personas que han sido deportadas por el gobierno de Estados Unidos. Y esto ha sido profundizado en la medida en que, aparte de que tenemos un gobierno que no ha podido dar respuesta a la población, hemos tenido catástrofes naturales como la pandemia y los huracanes Eta y Iota, que acumulado han bajado el Producto Interno Bruto en un 20% desde que ocurrieron. Entonces, en este momento, Honduras tiene que controlar esos flujos migratorios y necesariamente uno de los actores más interesados en ello es el gobierno de Estados Unidos. Ya desde la campaña, Xiomara Castro se reunió en múltiples ocasiones con personas del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos y otros funcionarios del gobierno de Joe Biden para hablar de las diferentes estrategias que pueden tomar para resolver los problemas. Y un consenso que existe al respecto es que no se puede atacar la migración sin resolver las causas estructurales que la motivan. La corrupción, la falta de Estado de Derecho, la pobreza y particularmente la violencia que ha ido subiendo en los últimos años. Entonces, una gran parte de la agenda de gobierno va en torno a solucionar estos problemas, y en la medida en que estos problemas se solucionen, creemos que se puede mejorar las relaciones con Estados Unidos, que en este momento han sido tensas, particularmente por la confabulación del crimen organizado en el país, que tiene controlado las rutas de trasiego de drogas, y por los flujos migratorios que no se detienen y que le han generado una alta presión a Estados Unidos de atender a personas migrantes y también de manejar unas tensiones que hay a lo interno del país, que se expresan entre la xenofobia, se lo expresan también en los diferentes partidos políticos, y eso les ha generado su propia inestabilidad por atender a estas personas.
Russell Garay desde Honduras, gracias como siempre por tu análisis.
Por nada, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En el pasado mes de septiembre, un tribunal de San Pablo archivó una investigación contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por falta de pruebas en una acusación de corrupción y tráfico de influencias. Este es uno de los tantos ejemplos de guerra jurídica en América Latina que han signado la política regional en los últimos años. Vamos a hablar sobre este asunto con Silvina Romano, investigadora del CELAC. ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos procesos de guerra jurídica? ¿Cuánto han impactado en la situación de la región a nivel político?
Creo que esa introducción maravillosa que hiciste cuenta un poco la influencia y lo determinante que ha sido la judicialización de la política y los procesos de Laufer, encarnados sobre todo en el caso de Lula da Silva, ¿no es cierto? Cambiaron el rumbo de la política brasileña. Lo metieron preso, no tenían pruebas, pero estuvo preso, no se pudo presentar elecciones, y Brasil quedó en manos de nada más y nada menos que Bolsonaro. Entonces, ese es el caso más conocido, pero lo cierto es que el repertorio de acciones que articulan a poderes judiciales encumbrados por encima de los demás poderes del Estado, junto con medios de comunicación que espectacularizan casos judiciales, y junto con una serie de operadores que incluyen operadores de inteligencia, incluyen a la embajada estadounidense, intereses empresariales, vienen definiendo el rumbo de la política en América Latina en varios casos. El caso de Ecuador también es otro. Ustedes recuerden lo que es Correa, el correísmo, la persecución política por la vía judicial es tremenda en Ecuador, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso de Argentina, con las 20 causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner durante el gobierno de Macri y funcionarias y exfuncionarios de su gobierno, ¿verdad? Todas causas que se fueron cayendo una tras otra porque no había pruebas, pero sí fueron útiles para desplazar de la política, para desplazar de la esfera política formal a determinados grupos y sectores políticos que en general están vinculados a procesos, a proyectos que buscan poner algún obstáculo al neoliberalismo en la región.
Silvina, en el caso de Lula, ¿cómo lo analizas en concreto y cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones? De alguna manera, la guerra jurídica dejó una marca que influirá en lo electoral, pero ¿a favor o en contra del candidato?
Mira, el caso contra Lula, que está en el marco del lavallato, ha generado un impacto en la política y en la economía brasileña que va a tardar mucho en poder subsanarse. Porque no se fue solamente en contra de Lula, una persona, sino en contra de un proyecto de país que estaba anclado ¿en qué? En un Estado interventor en la economía y en empresas estatales. Acuérdate, Petrobras, Electrobras, Embraer. Es decir, en torno a un complejo de empresas estatales fue que Brasil se proyectó como una nueva potencia una nueva potencia a nivel regional e internacional, que le disputaba, por cierto, cierta hegemonía a Estados Unidos en la región. Entonces, el Lavallato lo que hizo fue desarticular esta red de empresas estatales y con ello todo lo que tenía que ver con desarrollo tecnológico, industrial, etcétera, que hacía de Brasil una de las potencias. Entonces, ahora Brasil está de rodillas, podríamos decir, quebrado, con una política que fue bastardeada, que fue un ámbito político que fue vaciado prácticamente, porque recuerden que no fue solamente Lula el perseguido, no sé cuántas cientos de causas se abrieron en contra de todas y todos los políticos, o un gran sector, no solamente el PT, con un impulso desde sectores, desde el tercer sector, diría yo, además de los tribunales, además de la televisión, los medios de comunicación más influyentes, un tercer sector conformado por fundaciones y ONGs que le dieron bombo a esta idea de que todas y todos los políticos son corruptos. Que entonces, ¿cuál es la idea? ¿Quién va a gobernar entonces Brasil? Bueno, quedó una ultraderecha al poder, ¿no es cierto? Que lo que está haciendo es vaciar toda posibilidad de cambio a favor de las mayorías. Entonces, eso es el escenario que le queda a Lula da Silva, nada más y nada menos. Muy complicado.
¿Cuál es el vínculo entre la guerra jurídica y el neoliberalismo? ¿Esto es un síntoma de la desconfianza hacia la democracia por parte de las élites económicas? ¿Cómo podemos explicar esa relación que hay hoy?
Es muy interesante porque ahí esta pregunta me parece que es medular. ¿Por qué que se enlaza con el por qué el Laufer ahora y no antes? Bueno, porque los procesos de cambio en América Latina a partir del siglo XXI le otorgaron a la democracia una sustancia, no solamente el nombre, no solamente el procedimiento. ¿Qué es la sustancia? Inclusión política, económica, social y cultural. Inclusión, es decir, inclusión política con inclusión económica. Un sentido que cambia la vida, o sea, un sentido le otorga a la democracia que cambia la vida real de las personas. Entonces, el pueblo se agarró, se aferró a la democracia. Y ahora la derecha, que fue la que participó en los consensos de transición a la democracia neoliberal, recuerden, en los 80, y que abrazaba esa democracia, ahora le suelta la mano, pero a la vez no tiene el consenso suficiente como para qué llevar a cabo golpes de Estado puros y duros, como el de Bolivia, pero fue el único, el resto fueron golpes blandos. ¿Por qué? Porque necesita de alguna forma mostrar, aunque sea una fachada, de legalidad y respeto a las normas del Estado de Derecho, como una fachada, pero tienen que mostrar un cierto apego a ese Estado de Derecho, a esa democracia, porque en términos generales, el pueblo en América Latina también se apropió de la democracia. ¿Democracia con qué? Con reformas constitucionales o incluso refundación de los estados, como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela. Pero bueno, la democracia cambió de sentido con los gobiernos progresistas y es una democracia que ahora no conviene a las derechas de América Latina.
¿Y cuáles han sido las consecuencias de esa guerra jurídica para la región, Silvina?
Bueno, al inicio de la entrevista comenté un poquito, pero las consecuencias son de corte político, económico y geopolítico. En el caso de Brasil, claramente pasó de ser una de las potencias emergentes en auge junto con los BRICS y a nivel regional junto con la UNASUR, etcétera, a caer al inframundo del desgobierno, el desorden, diríamos mal y pronto, pero así es, y pierde ese potencial, ¿no es cierto?, en un contexto de judicialización de la política, donde los tiempos de la política los pone el Poder Judicial, algo muy grave. En términos económicos también podemos hablar de lo que pasó en Argentina durante el gobierno de Macri. Mientras judicializaba a toda la cúpula vinculada al kirchnerismo, incluso a los cuadros medios, firmaban cada vez más acuerdos con organismos internacionales y endeudaban al país por 100 años y abrían una serie de acuerdos de seguridad con Estados Unidos que hasta entonces no tenían ese nivel de cercanía y ese nivel de profundidad en Argentina, en algunos sectores clave, como la Triple Frontera o en la Patagonia Argentina. En Ecuador les podemos decir lo mismo. El gobierno de Lenín Moreno, al tiempo que judicializa y hace una persecución, una caza de brujas brutal contra el correísmo, que transforma el Laufer, el Laufer, en terror, mientras tanto aplicaba medidas neoliberales y firmaba nuevos acuerdos de reencuentro con la USAID y, por supuesto, con las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, digamos, hay un impacto económico, político y político en el sentido de que, y lo vuelvo a decir, el Laufer tiene una esencia, una raíz eminentemente antipolítica. ¿Por qué? Porque se basa en el pilar del relato de que todas y todos los políticos son corruptos. Entonces, lo que llega a la ciudadanía a través de los medios de comunicación es que mejor no te metas en política. Lo que no preguntan es, bueno, pues entonces, ¿quién se va a encargar de la política? Y ahí te aparece un lazo en Ecuador del mundo empresarial, banquero. Es decir, ¿realmente esos sectores, Lazo, Bolsonaro, representan los intereses de la mayoría de América Latina? ¿Eso es política? No, la política es posibilidad de cambio, la política es justicia social. Pero bueno, el relato de la corrupción, digamos, que no estamos diciendo de que no existe la corrupción, cuidado. Pero cuidado con que sea un concepto que todo lo incluye, y que nos incluye a todas y todos, donde se vincula esa corrupción, sobre todo a la trayectoria de gobiernos progresistas que, ¿qué osaron? Osaron a que el Estado interviniera en la economía y tomara medidas de redistribución, autodeterminación y soberanía. Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte entre los procesos de Laufer y la arremetida del neoliberalismo a través de una vía que siempre estuvo, la vía judicial, pero que adquiere protagonismo en este contexto en el que ya no se puede, salvo el caso de Bolivia, llevar a cabo golpes de Estado puros y duros como las décadas de los 50 hasta los 80 en América Latina.
¿Y cuáles son esos desafíos para la democracia y la vigencia del Estado de Derecho en nuestros países mientras la guerra jurídica siga existiendo?
Bueno, hay, por un lado, la posibilidad de reformas jurídicas que, por favor, no sean asesoradas desde la OEA, el BID o desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como se viene haciendo hasta ahora. O sea, tratemos de que los aparatos jurídicos sean reformados en base a decisiones populares o por lo menos colectivas de alguna manera y que no sean una materialización de la bajada de línea de Estados Unidos, que puede tener buena voluntad, pero la pregunta es, las recetas jurídicas, judiciales que funcionan en Estados Unidos, ¿por qué deberían funcionar en América Latina? ¿Qué tiene que ver? Y eso es el pan nuestro de cada día. Eso por un lado, la reforma de los aparatos jurídicos, la democratización del poder judicial. Cuidado, el Poder Judicial es un reservorio de las élites de América Latina, o incluso podemos hablar del Poder Judicial de España, es un reservorio de las élites franquistas, digamos. El Poder Judicial, la cúpula, estamos hablando de las Cortes Supremas en general, son el contacto más directo con los años de los golpes de Estado en América Latina. Estamos hablando de que es una élite que se reproduce en ese espacio y hay que abrirlos, habrá que democratizarlos de una manera u otra. Y la otra cuestión tiene que ver con los medios de comunicación. No es casual que los procesos de Laufer se hayan abierto contra gobiernos, fíjense el caso de Ecuador, de Argentina, que plantearon la desmonopolización de los medios de comunicación. Tiene que seguirse en ese proyecto. No hay manera, o sea, el proceso de Laufer tiene éxito cuando se criminaliza a la política, al político, al líder, al militante, en la opinión pública. ¿Cuánta gente es judicializada? Miles de personas están judicializadas. Pero no es lo mismo que te pasen 48.000 horas de tele o 40 programas de radio, o 40 portadas de revista de diario, espectacularizando algo como fue el caso de Lula y Dilma en Brasil, o, bueno, la causa Cuadernos en Argentina, la ruta del dinero cae, no sé cuántas otras cosas más, incluido el caso de Correa y de Glass en Ecuador, Paola Pavón, Cristian Hernández, Virgilio. Es decir, ellos llegaron a ser espectacularizados por unos medios de comunicación en connivencia con una agenda del Poder Judicial. Eso tiene que cambiar. Así que bueno, por lo menos en esos tres aspectos habría que ir avanzando.
Silvina Romano, gracias por tu análisis para GPS Internacional.
Muchas gracias, un saludo para todas y todos.
En GPS Internacional les vamos a presentar la entrevista que realicé para la revista de comunicación política Relato, para su podcast, que está disponible en YouTube, con Jaime Durán Barba, el siempre polémico y filoso analista político ecuatoriano, con sus opiniones que llaman la atención. Hablamos de la realidad política del continente, hablamos de algunos países en concretos, como Ecuador, Perú, Argentina, y también de Uruguay, donde no escatimó elogios para el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Vamos a escuchar lo que decía Jaime Durán Barba, que siempre dice cosas que no pasan desapercibidas.
Estoy muy dedicado a la docencia y a escribir. Estamos haciendo con Santiago Nieto, mi socio, la segunda edición de un libro que sacamos en el 2005, que se llamó Mujer, Sexo, Internet y Política. Uh-huh. Eso lo publicamos después de la campaña mexicana del 2003, en que acabamos de constatar que fenómenos que ya habíamos visto en otros países se agudizaron. Los electores estaban cada vez más autónomos, distantes de los partidos, distantes de las instituciones, y la campaña mexicana del 2003 nos deparó algunas sorpresas. También veíamos que los valores femeninos se estaban implantando mucho en América Latina y en México en particular. Hicimos una enorme investigación y sacamos con el Fondo de Cultura de México ese texto que tuvo bastante éxito, publicado en 2005. Lo curioso es que recién en el 2007 se produce la revolución del Internet. El año 2007 ocurren muchísimas cosas al mismo tiempo. Asoma YouTube, asoma Facebook, asoman casi todas las plataformas importantes, y eso altera la mente de la gente a partir de 2008-2009. Nuestro libro fue muy premonitorio. Estamos ahora sacando una segunda edición que es muy mejorada, muy aumentada, con todo lo que pasó en la mente de la gente hasta esta fecha. Particularmente con la pandemia, esto se agudizó. La tercera revolución industrial viene dándose desde hace unas 2 décadas, pero con la pandemia esto se aceleró a una velocidad descomunal. De hecho, se está instalando ya la cuarta revolución industrial y los seres humanos nos convertimos en otro tipo de especie en muy poco tiempo. Ya, yo creo que no pasará más de unos 5 años hasta que ya seamos una especie distinta.
¿Qué importancia tiene construir un relato tanto en una campaña electoral como en una comunicación de gobierno?
Es muy importante, ha sido muy importante en las últimas décadas, el tema del relato. En este momento parecería que, según los estudios de Pentland, toda esta discusión que se ha armado en torno a Gladwell, la gente se cambió un poco el cerebro. O sea, estamos en una sociedad en la que cada vez más hay gente autónoma formando sociedades horizontales y armando mini relatos, diría. El gran relato ya no funciona. Con la Internet empezó a surgir algo que se fortaleció con la pandemia, y es que también, gracias a los algoritmos, se encuentran personas semejantes. Pongamos el ejemplo más llamativo, el de los terraplanistas. A un tipo se le ocurre que la Tierra es plana. Con la red puede encontrar a otros tipos que creen lo mismo. Puede encontrar también un montón de información, a veces bastante idiota, pero información en la red que dice que la Tierra es plana. Como efecto, todo eso tuvimos en Buenos Aires hace 2 años, el Congreso Mundial de Terraplanistas, una asociación que agrupa más de 200.000 personas en 50 países que creen que la Tierra es plana, que todo lo de las naves espaciales y demás es una mentira de la CIA, y existen. Esto sin el Internet no habría existido. Cualquier grupo de personas termina vinculándose horizontalmente, y eso es muy grave para la democracia representativa, porque esas personas terminan tomando actitudes, también actitudes políticas, entre ellos, sin pasar por los partidos, sin pasar siquiera por la propaganda de las campañas, que cada vez es menos eficiente. Entonces, hay por un lado todo ese lío de las sociedades horizontales formadas por la red, que tienen, hablando de lo del relato, mini relatos, creen en ciertas cosas. Algunos pueden creer, por ejemplo, que el talibán es un modelo de sociedad y la red es un instrumento importantísimo para el terrorismo islámico, que no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha. O sea, para China es un lío muy grave también lo del Islam, para Rusia lo es y lo ha sido. Es otro fenómeno, son sociedades horizontales, es solo uno. Lo otro, yo creo que los estudios de Fukuyama, que hace años conmovió al mundo con el libro este del fin de la historia, son cada vez más interesantes. En la última campaña norteamericana, él estuvo muy activo, produjo un papel espectacular de unas 100, 120 páginas, explicando la vigencia de Trump a través de las identidades culturales. Yo creo que ese tema ahorita cobra mucho más vigencia con lo ocurrido en Afganistán. ¿Qué pasa con esas identidades que también se dan en los países?
¿Cómo lo ve al presidente uruguayo, a la calle Pou?
Yo creo que, al menos lo que se ve de fuera, yo no he ido a Uruguay los últimos 2 años, pero es el presidente más sistemático y organizado del continente en este momento. que maneja un país de gente sensata. No hay duda de que Pepe Mujica es de izquierda, pero no hay duda de que es un hombre de una sensatez descomunal, de un sentido del humor descomunal. No es un delirante como es Castillo en Perú. No. Uruguay es un país de gente sensata, amistosa. Es un país muy raro. Es un país muy raro. Y Lacalle Pou creo que tiene una ventaja. Él tiene una biografía en la que debe haber aprendido mucha política con su padre. O sea, es una persona que vivió inmerso en la política mucho tiempo. Es una persona preparada. Y lo que está haciendo él es algo que, si le sale bien, va a ser envidiable. Ante la desastrosa política de los kirchneristas en Argentina, de Castillo en Perú y de algunos otros que van a llegar en otros lados, Uruguay puede ser el país que atraiga inversiones de una manera descomunal. Y creo que Lacalle Pou se dio cuenta de eso y está tomando reformas legales y demás para atraer esas inversiones. Si lo hacen bien, pueden ser el país más rico de América Latina en poco tiempo.
¿Y tiene espacio para convertirse en un líder regional?
Debería tener. En eso Uruguay, también por esa falta de delirio, ha sido menos mesiánico. Perón siempre quiso ser líder del mundo, por lo menos de América Latina. En Uruguay no ha habido presidentes con ese tenor. Uruguay no ha buscado un liderazgo regional, pero yo creo que Lacalle Pou está preparado para eso y la política tiene que ver con el éxito o con el fracaso. Si llega a tener éxito y convertir a Uruguay en un país muy rico, va a ser un líder regional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Qué es lo que mueve a una persona para convertirse en sicario? ¿Cuál sería el proceso de toma de decisión de una persona cuando decide matar? Algunas de las preguntas que busca responder un nuevo libro que en Uruguay ha editado, Debate, que se llama Historias de sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones. Su autor es Gustavo Leal, sociólogo. El último cargo que Gustavo ocupó en el gobierno nacional en Uruguay fue director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Gustavo salió a buscar historias para contar en formato crónica algunas de las historias con las cuales se involucró cuando tenía esta responsabilidad a nivel de las políticas de seguridad del Uruguay. Vamos a empezar a conversar con él. La primera pregunta que te quiero hacer, Gustavo, tiene que ver con la advertencia que haces inmediatamente en el prólogo. Este es un libro difícil de leer, les pido disculpas, decís. Ese mensaje, de entrada, uno coloca al lector en un escenario que va a tener que enfrentar, que tiene que ver con la crueldad, con la muerte y con esto de que la muerte tiene precio. ¿Por qué esa advertencia?
Y porque escuchar o leer de primera mano entrevistas que fueron cara a cara con sicarios, hombres y mujeres, que ordenaron matar o que ejecutaron directamente homicidios atroces por un precio y que negociaron por monedas la vida de las personas, escuchar sus confesiones, escuchar sus razonamientos, escuchar sus excusas, es realmente perturbador. Esa fue la experiencia que yo tuve en más de 45 horas de grabación de entrevistas mano a mano con sicarios para estos 6 primeros capítulos de este libro. Entonces, el libro lo que intenta es construir un perfil de la mentalidad criminal y tratar de comprender las claves por la cual hay personas que deciden matar por precio y se convierten en asesinos de alquiler o asesinos asalariados, que es la denominación que la Real Academia Española le da a la palabra sicario. La palabra sicario en realidad es una palabra del latín que tiene su origen en el Imperio Romano. Son los romanos los que instalan la práctica del sicariato para matar enemigos políticos y le entregaban a esas personas unas dagas que eran unos cuchillos largos especiales que se llamaban sicas, y con esas sicas estos individuos asesinaban y después dejaban arriba del cuerpo ese cuchillo para que quedara como marca. De ahí, de esa palabra sica, que es en latín, viene la palabra sicarium, que es como identificaban en Roma a quienes tenían y desarrollaban estas prácticas, y luego esa palabra se incorporó al idioma español con esa definición. Por eso, este libro es un libro que cuenta historias reales que ojalá nunca hubieran sido, o que nunca hubieran ocurrido aquí en Uruguay, y donde hay entrevistas con las personas que determinaron la muerte de otras personas y que decidieron que había que matarlas y estuvieron dispuestas a pagar, y con aquellas personas que se ofrecieron como fuerza de trabajo para asesinar individuos. Y hay una reconstrucción de las historias de vida de estas personas, de los valores que ellos dicen defender, y hay confesiones que son fuertes para tratar de entender, digamos, la construcción de sentido que ellos hacen con sus prácticas. Y este libro tiene esas 6 historias, cada historia tiene una presentación detallada de qué fue lo que sucedió, y después entrevistas mano a mano con autores intelectuales y con autores materiales. El libro no es una crónica roja, no es una novela, es realidad. Yo soy sociólogo y lo que hago es describir qué es lo que pasó y cuál es el proceso de toma de decisiones de estas mentalidades criminales.
Gustavo, hay cuestiones que tienen que ver con lo económico o con la clase social en estas historias. Quiero decir, cuando uno se encuentra, ve que la mano de obra material, de los homicidas materiales, son muchas veces gente desempleada, de bajo nivel socioeconómico. Y bueno, y después están los que toman la decisión, los que contratan al sicario, que son básicamente gente de otro nivel socioeconómico. ¿Aparece esa división de clases sociales a la hora del sicariato?
Sí, el sicariato, por lo pronto en el Uruguay, es una práctica para dirimir en forma violenta diferencias que no solamente se restringen al ámbito exclusivamente del mundo del delito. Obviamente todas las personas que participan de esta actividad, luego de hacerlo, ingresan dentro del mundo del delito y dentro de el mundo del crimen, y son acusados cuando son detenidos por delitos de homicidios especialmente agravados y con grandes condenas. Pero hay, por ejemplo, casos de personas que han intentado dirimir diferencias familiares por una herencia y resuelven. Una de esas personas resuelve matar a alguno de los herederos. Ninguna de esas personas tal vez tuviera antecedentes penales ni tenía vínculo con el mundo criminal, pero se le ocurre que contratar a un sicario puede ser una solución. Y lo hacen. Hay casos en el libro que ocurrieron aquí en Uruguay de un matrimonio que, por desavenencias matrimoniales y un amante que tenía el hombre de la pareja, de alguna forma coinciden en que lo mejor era matar a la esposa, y contratan a un sicario que falla, y después contratan a otro que falla, y terminan siendo 3 veces los intentos que llevan a, en pleno barrio Pocito, que es un barrio de clase media alta aquí en Montevideo, protagonizar esos intentos. También hay casos de sicariatos vinculados a la actividad criminal, es decir, narcotraficantes que deciden matar a personas que no han pago. Hay un caso concretamente en el libro que se cuenta con bastante detalle, que tiene que ver con un soldado del primer comando de la capital. Soldado, él se autodenomina soldado. El primer comando de la capital es un grupo criminal brasilero, es un cártel que controla el tráfico de armas y el tráfico de drogas con mucha potencia en Brasil, y enviaron a una persona a matar a 3 personas aquí en la ciudad de Rivera, que es un departamento fronterizo con Brasil, con el objetivo de dar un escarmiento y una señal de que al primer comando de la capital no se le roba. Entonces, ahí también hubo sicariato, hubo contrato, pero a lo que voy es que el fenómeno del sicariato se ha visto, y hay mucha evidencia de situaciones que exceden la cápsula del mundo del narcotráfico. Y es una práctica que se ha extendido y que ha empezado a ser verosímil para personas de otros sectores sociales que tienen problemas familiares, que pueden tener un problema de herencia, que pueden tener puede haber un empresario que tenga un problema económico con alguien y que de alguna manera resuelve encontrar una alternativa a su problema de esta manera. Y el libro lo que busca es entender cómo, sobre todo, la oferta y la demanda se encuentran. Es decir, la oferta de alguien que está dispuesto a matar por precio con la demanda de alguien que se le ocurre que una desavenencia familiar por una herencia o matrimonial la tiene que resolver matando a alguien y preguntando con poca dificultad puede llegar a que esa oferta que estaba latente se encuentre con esa demanda.
Y también aparecen, como mencionabas, esas historias donde una cosa puede ser alguien que van a buscar para algo ocasional, más amateur, y los profesionales, como algunos se define también, profesionales de la muerte. Hay uno de ellos que así se define, y la presencia del primer comando de la capital, ¿no? Que vos mencionabas. Entonces, se ha vuelto más en los últimos años, tal vez teniendo que ver esto con el avance del delito o con la crisis económica del país, se ha vuelto más común en Uruguay algo que parecía sonar lejano, que sonaba de que eso venía de otros países o hasta de otras regiones.
Es una práctica que se ha vuelto más verosímil en muchos sectores sociales. Es decir, la práctica del sicariato, como dije anteriormente, tiene su origen en Roma, por lo tanto no es fruto de las últimas décadas, ni en la humanidad ni en el Uruguay. De hecho, aquí nosotros en Uruguay tuvimos un presidente de la República que fue asesinado, el único magnicidio que hubo en Uruguay, por allá por finales del 1800, y fue un sicario, fue un pistolero contratado, que mató al presidente. Realmente en los últimos años la práctica anidada, sobre todo inicialmente en el marco del microtráfico en Uruguay, empezó a permear esa práctica que durante un tiempo estuvo encapsulada en el microtráfico y en el narcotráfico, empezó a permear otras actividades de la vida social. Empezó a permear, por un lado, inicialmente, dentro del mundo de la delincuencia, a otras esferas, ¿sí? A otras personas y a otras personas que se dedicaban a otras áreas dentro de la vida criminal, empezó a permear eso como una solución de conflictos. Y por otro lado, empezó a permear a otros sectores sociales que no están cotidianamente vinculados al mundo del delito, como los casos que acabo de contar, que en el libro están. En el libro hay 6 capítulos, hay por lo menos 3 o 4 capítulos que están relacionados con casos de sicariato donde previamente no había ningún vínculo con el mundo criminal por parte de los autores ideológicos, es decir, de quienes eran los contratantes, o las contratantes, porque hay casos de mujeres también. Entonces, eso es para tratar de mostrar y de presentar la variedad que el fenómeno del sicariato tiene y tratar de salir del lugar común de que el sicario es un asesino con un perfil joven, pobre, de barrios periféricos reclutados por el narcotráfico y que la actividad del sicariato está encapsulada en el narcotráfico. Eso no es así. Creo que ese es un análisis heredero de algunas películas de Netflix y algunas series de Netflix que han popularizado algunos fenómenos del narcotráfico, pero realmente este fenómeno del sicariato, del matar por precio o matar por encargo, tiene un nivel de extensión en la práctica mucho más importante, y hay casos concretamente donde yo dialogo con, por ejemplo, una profesora de biología de 40 años que era docente de las nuevas generaciones de profesores en su departamento y estaba haciendo estudios de maestría en educación en una universidad privada, y con 40 años resuelve matar a toda la familia de su hermano por una desavenencia en una herencia. Y bueno, y encuentra en su mundo cercano a sicarios. Así como eso, bueno, otros casos donde la complejidad de esto, creo que el libro intenta mostrar la pluralidad de situaciones donde el fenómeno del sicariato está presente con algo, con una metodología que es inédita porque no hay un antecedente de entrevistar cara a cara a sicarios y a hombres y mujeres para que de alguna manera podamos conocer más sobre la forma en cómo toman decisiones, qué implica ser sicario, qué estatus tiene ser sicario dentro de la cárcel, cuál es la valoración que estas personas hacen sobre la vida, por qué consideran que ser sicario es un trabajo, cómo hacen para convivir permanentemente con la muerte, qué restricciones tienen para matar, si aceptan cualquier tipo de trabajo o no, y cómo es que se encuentra, en el caso de ellos, la oferta con la demanda. Es decir, cómo es que ese mercado que es discreto y a veces invisible se concreta y cómo es que se transa, digamos, ese servicio, entre comillas, como ellos le dicen, al matar por precio.
Gustavo, entonces, Historia de sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones de debate, se puede encontrar en las librerías de todo el país, ¿es así?
Es así, están todas las librerías. Este es un libro de la colección Debate de la editorial Random House y está en todo el país y en todas las librerías.
Gustavo Leal, gracias.
Muchas gracias a ti.
Una guía de 700 películas de los últimos 20 años. De eso se trata este libro, que reúne la crítica de 700 películas, 20 por cada año de lo que va del siglo, pero con algunas libertades. Además, una guía, un catálogo para tener junto a la pantalla hogareña, una ayuda cuando no se sepa qué ver en esa sobreoferta de las plataformas digitales. 20 por 20, una historia del cine de este siglo, es el libro de Wilmar Umpierres y Felipe Ríos. Wilmar Umpierres, uno de sus autores, está en contacto con nosotros. Querido Wilmar, ¿de qué se trata y cómo llegamos a este 20 por 20?
Qué buena pregunta, querido Fabián, ¿cómo andás? Un gustazo verte después de tanto tiempo. Bueno, este libro es hijo de la irresponsabilidad, probablemente, o quizá del aburrimiento que uno nota cuando comienza a navegar en las plataformas, llamarle Netflix, por decir la más extendida, pero hay otras 5 o 6 plataformas operando en el mercado uruguayo. Y a pesar de tener esa supuesta variedad o una oferta que es oceánica realmente, nos encontramos con que no siempre se ofrece material de buena calidad. Entonces se nos ocurrió, hagamos un listado de películas que sirvan como guía de lo que ha sido el cine en este siglo XXI, de lo que va del siglo XXI. Hacemos una trampita. El libro en realidad está lleno de trampas, porque primero arrancamos en el año 2000, la primera trampa de todas, porque entendemos que el año 2000 fue un año de quiebre y también fue un año de quiebre en materia audiovisual. Y después, bueno, se llama 20 por 20. 20 por 20 da 400. Pero cada año, cada capítulo, que consta del análisis, la crítica de 20 películas, tiene un anexo, tiene lo que se podría decir un bonus track, digamos, donde se agregan unas cuantas películas más y de esa manera se totalizan entonces 700 películas. O sea, una reseña de 700 películas. Y lo que apuntamos es básicamente a rescatar el buen cine que se ha hecho en este siglo. Rescatamos también la necesidad de rever, o sea, de volver a ver algunas películas que realmente tienen valor estético, valor artístico, hasta valor intelectual, te diría. Y para mucha gente podrá significar descubrir algunas películas. Pongo algún ejemplo, qué sé yo. El que me conoce sabe que a mí me gusta mucho Clint Eastwood o que me gusta mucho Woody Allen. Ahora, aquellos que hemos seguido la carrera, por ejemplo, de Clint Eastwood, sabemos que hay 3 o 4 películas importantes de este veterano actor, director norteamericano, pero capaz que no todo el mundo vio Río Místico, o capaz que no todo el mundo vio Gran Torino, por ejemplo. Y aquellos que la hayan visto, si la ven de nuevo, probablemente vean otra película, porque una buena película, como una buena novela, se lee distinto en la segunda vez. Y bueno, queremos justamente eso, rescatar la posibilidad de volver a ver aquellas grandes películas que vimos en estos últimos 20 años, y en muchos casos, bueno, proponer descubrir justamente esas películas que de repente para mucha gente no las vio, y todo eso está condensado en un libro que es una guía, y la idea es tratar de que esté en la mesa ratona, digamos. Hay algunos estudios realizados y son bastante fiables, en el sentido de que la gente suele pasar 40 minutos frente a la plataforma tratando de encontrar algo que le guste. 40 minutos es muchísimo tiempo, y termina viendo algo que ya vio, algo que no le gusta demasiado, o termina buscando algo en YouTube, en todo caso. Ocurre eso realmente, ante la sobreoferta, ocurre esa situación. Por un lado, esperamos muchísimo tiempo, estamos buscando todo el tiempo, y bueno, la idea acá es darle condensado un montón de material y decir, bueno, ah, mira vos, esta película de fulano de tal año, voy a buscarla. Bueno, esa es la idea, el pretexto de este libro.
Seguramente no sea una pregunta fácil de responder, no creo que sea, pero te la tengo que hacer. ¿Qué tiene que tener una buena película?
Claro, eso es muy subjetivo, ¿no? Como yo te decía, esto es una lista, y como toda lista es caprichosa, porque está sujeta a los gustos personales. Claro. Yo creo que una vez me decía Ronald Meltzer, veterano crítico de cine, fallecido hace unos años, que era el dueño del Video Imagen Club, un video que estaba ahí en la calle Benito Blanco, que era prácticamente un santuario para todos aquellos que les gustaba el cine. Y él solía decir, bueno, una buena película primero te tiene que conmover, te tiene que dejar algo. Y bueno, eso es lo que trato de rescatar. Si la película me conmueve de alguna manera en su planteo, bueno, seguramente deje algo y hace que esté en este listado. Que me conmueva desde lo intelectual, que me conmueva desde un planteo estético, me puede llegar a conmover una historia muy bien contada, como para decir algo relativamente nuevo. Yo qué sé, Parásitos, por ejemplo, una película de un director coreano que ya venía haciendo películas formidables. Bueno, cuenta una historia humana, sencilla, con determinadas complejidades, pero bueno, si eso llega a conmoverme, bueno, constituye una buena película. Necesariamente una película tiene que contar una historia, parece una obviedad lo que estoy diciendo. Si vos tenés una buena historia, probablemente tengas una buena película para contar. Y eso es lo que a veces uno puede observar en el cine industrial, donde prácticamente todas las películas se parecen, donde no hay historias que sean realmente removedoras, ni tampoco innovadoras. Entonces, lo primero que tiene que tener es una historia para contar.
Bueno, de eso se trata entonces de 20 por 20, una historia de cine de este siglo de Wilmar Umpierrez y Felipe Ríos. ¿Cómo fue esa mezcla de trabajo con Felipe Ríos, que además tiene otro perfil, digamos, ¿no? No es
claro, ahí se dio un poco el fluir de dos profesiones. Por un lado, el crítico de cine, quien habla, encargado de realizar las reseñas, y Felipe, que es sociólogo, que aborda el fenómeno del cine desde otro ángulo, fue además durante mucho tiempo dueño de la videoteca del Parque Rodó, que también fue un lugar bastante, bastante importante para los cinéfilos, digamos, y bueno, se nos dio bien esa forma de trabajo, y se encargó de realizar, por ejemplo, algunas tareas, algunos planillados, digamos, que explican un poco en qué situación estamos en lo que es la visualización del cine. Porque hablamos de 700 películas, pero digo que son 700 películas que son de 43 países, que están dirigidas por 410 directores, de todo ese universo de 700 películas, 362 son norteamericanas, o sea, el 52%. Películas europeas son el 36%, son 250 películas. Cuando digo Norteamérica, hablo de Estados Unidos, hablo de México y hablo de Canadá. Latinoamérica ha tenido una presencia también importante, con 53 películas. Hay reseñas de 23 películas de Asia, hay 10 de Oceanía, África, lamentablemente hay pocas, porque son muy pocas las que han llegado acá. Bueno, toda esa tarea de cruce de información la ha hecho Felipe, y que nos pone, digamos, nos da un marco, un escenario, para saber con claridad algo que ya intuíamos, digamos, la prevalencia del cine estadounidense, fundamentalmente.
Wilmar Rumpierres, gracias, felicitaciones por 20 por 20 y nos vemos pronto.
En algún lado nos vamos a encontrar, querido, sin duda alguna, y gracias por la nota, un abrazo grande y bueno, nos vamos a estar encontrando.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy vamos a hablar del término gobernanza, que está relacionado con los cambios en el rol del Estado tras las reformas en los sistemas públicos de los años 80 y 90, particularmente en Europa continental, Inglaterra y Estados Unidos. En este sentido, estas reformas tendieron a generar cambios entre los modelos de una burocracia jerarquizada hacia una mayor prominencia en los mercados y la interrelación de actores diversos para la provisión de bienes públicos. En consecuencia, los efectos de estas reformas y la intensificación de los cambios globales relativos a la globalización con una creciente actividad transnacional llevó a otorgar mayor relevancia política, por ejemplo, a los procesos de integración regional como el de la Unión Europea, que destaca por su carácter supranacional y en el cual se advierte una delegación de soberanía por parte de los Estados miembros hacia los órganos de decisión regionales. Y en este marco, el concepto de gobernanza estaría relacionado con la noción de que en un mundo globalizado los estados dependen crecientemente de otras organizaciones para la provisión de bienes públicos, particularmente en asuntos que requieren una mayor coordinación a nivel internacional, como por ejemplo, y esto es en la actualidad o particularmente desde que tuvo mucha relevancia en los años 90, el aspecto de los riesgos que atañen al cambio climático y en la actualidad la pandemia provocada por el COVID-19. Por solo nombrar unos ejemplos. En este sentido, la Unión Europea constituye quizás el caso más destacado de gobernanza regional. En este marco, el bloque regional es un nivel de gobernanza que está por encima del Estado Nacional, que a su vez contiene a menudo varios niveles de gobierno a nivel local y federal. Y más particularmente, lo que refiere a uno de sus órganos, la Comisión Europea, con sede en Bruselas, esta es una de las 7 instituciones previstas en el Tratado de Lisboa, y es la institución ejecutiva de la Unión. Y en este sentido, es la única instancia responsable de realizar propuestas de nueva legislación europea, así como de aplicar las decisiones del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Y por tanto, es la institución que representa la legitimidad supranacional y el interés comunitario. Por otro lado, y retornando al carácter global del término, se asume que a través de la cooperación política entre actores internacionales se pueden generar y más particularmente negociar respuestas a problemas que afectan a varios estados nacionales o regiones. Se destacan las instituciones enmarcadas en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Por su parte, la gobernanza global incluye a múltiples estados, así como organizaciones internacionales. Y en ese sentido, en respuesta a los procesos de la globalización en términos de una acelerada interdependencia a nivel global, usualmente se tiende a pensar la gobernanza en términos de generación de normas y regulaciones a escala global en un amplio número de agendas de las que estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.